Curious about investing in crypto and not sure where to start? Start with Grayscale. They have over a decade of experience focused on this emerging asset class. In fact, Grayscale operates over 20 different crypto investment products, offering investors plenty of choice when it comes to diversifying into crypto. Even better, many of their products are available right in your investment account. Give it a try. Search for a Grayscale product ticker today. Investing involves risk, including loss of principal. For more information and important disclosures, visit grayscale.com.
If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Marca, amb Josep Lluís Merlos.
Les 7. Bona tarda, motoretes, i benvinguts una setmana més al Fórmula Marca, el programa de la Ràdio dels Esports dedicat a analitzar el món de les dues i les quatre rodes que, com sempre, fan possible Jordi Moreno, al control tècnic, amb Aure Ferran, a la producció i redacció.
Fórmula Marca.
Amb el cor encara encongit pel desastre de la Dana a València, aquesta setmana tindrem l'última cursa de la temporada a MotoGP. Serà, com sabeu, el circuit de Catalunya i l'han anomenada Gran Premi Solidari Motul de Barcelona. Què voleu que us digui? Entenc que cal mantenir el nom del patrocinador pels compromisos comercials que ja estaven signats de fa molt de temps, però m'hauria agradat més que la cursa s'hagués dit Gran Premi de València. Hagués estat menys egocèntric, més generós, més coherent i més respectuós, però ja sabem que Déu dona faves a qui no té dents. M'agrada que el Gran Premi de Catalunya soni cada any l'himne dels segadors, com no podia ser d'una altra manera. I per aquest mateix motiu, m'agradaria que aquest cop al circuit sonés l'himne de València a la graella abans de la sortida. I m'hauria agradat potser poder-vos explicar avui, ara i aquí, algunes informacions de servei necessàries per tots els que aquest cap de setmana anireu a Montmeló per veure la cursa i, sobretot, per ajudar la gent de València amb la vostra aportació en forma de la compra de localitats. Però des del circuit han declinat fer-ho. No volen donar explicacions encara. Entenc que organitzar un gran premi en tan poc temps és un repte i estic segur que, com sempre, l'equip del circuit se'n sortirà i ho farà molt bé. I puc comprendre que tothom a hores d'ara estigui molt enfeinat. Però si hi ha hagut temps per comunicar el preu de les entrades, si hi ha hagut temps per fer comunicats a l'entorn d'això i també per fer saber la caríssima xifra de 24 euros pel pàrquing de cada cotxe, que suposo que també formarà part de l'aportació solidària del circuit, hauria calgut tenir temps, també, per atendre la nostra sol·licitud. En l'època de desinformació i mentida darrere mentida, de notícies falses, de fake news, d'especulacions com el que vivim, ho hem vist a València, sense anar més lluny, cal ser transparent i explicar les coses, més quan es tracta d'una entitat subvencionada públicament, el més aviat possible, i sacrificar l'afany de notorietat que pugui sadollar-los la fotografia d'una roda de premsa o la compareixença habitual del polític de torn autocol·locant-se medalles com si fos el rei Sol. La solidaritat sempre comença des de la humilitat i quan es contamina amb l'ego desmesurat, amb l'afany de protagonisme, es converteix en un mer acte d'hipocresia.
Fórmula Marca.
Renault. Amb Renault Austral tornem a parlar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 cavalls de potència o 146 kW. Fins a un 80% del temps de conducció elèctrica a ciutat i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia. Probablement el motor més eficient de la seva categoria. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya. Si vols apostar al màxim i guanyar segur, la Yamaha X-Max és per tu. Màxim disseny, màxima esportivitat, capacitat per a dos cascos i pantalla LCD amb connectivitat al teu smartphone. Amb la Yamaha X-Max 125 i 300, sempre guanyes. Ara amb condicions immillorables. Informa't en el teu concessionari oficial Yamaha.
Podríem explicar per què és tan emocionant el nou Tiguan, però val més que ho faci tot un campió del món. Connectem amb el circuit.
Bé, el nou Tiguan, completament equipat amb... I a més, l'etiqueta Eco, en un putxàs...
Nou Volkswagen Tiguan. S'obren les paraules.
Descobreix-lo al teu concessionari.
Volkswagen.
SIM, la marca con la gama de scooters más amplia del mercado. La mejor relación calidad-precio y un excelente servicio postventa te trae ahora esta promoción imbatible. Llévate tu scooter SIM de 125 centímetros cúbicos desde 2.299€ con seguro gratis y 5 años de garantía sin coste añadido. Solo hasta final de mes. No lo dejes escapar. Encuentra tu concesionario más cercano en sim.com.es y estrena scooter. SIM, la elección inteligente.
De Vox en Vox.
I com dèiem en començar el nostre programa d'avui, amb el cor encongit encara, evidentment, pel desastre de la Dana a València, però cal mirar endavant, i aquest futur més immediat passa per aquest cap de setmana amb la celebració de la darrera cursa de la temporada de MotoGP, una de les més extraordinàries de la història, al circuit de Barcelona-Catalunya. Per conèixer una mica les dificultats de portar endavant una prova d'aquesta dimensió amb tan poc temps, obrim el nostre Fórmula Marca d'avui amb una entrevista excepcional, jo diria, per la dimensió del nostre convidat. Excepcional per aquesta dimensió i excepcional per la situació que ens veiem obligats a abordar. Ell és Carlos Ezpeleta, director esportiu de MotoGP, director esportiu de Dorna. Carlos, buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos.
Buenas, ¿qué tal? Gracias a vosotros.
Bueno, para Dorna, organizar un gran premio en sustitución de otro no es una experiencia nueva. De hecho, creo recordar que un gran premio de Portugal que se hizo en el Jarama hace ya muchos años fue el punto de partida de la historia actual. Pero esta vez, wow, hacerlo con tan poco tiempo es todo un reto, ¿verdad, Carlos?
Sí, bueno, han sido semanas complicadas para nosotros, pero bueno, mucho más para la gente de Valencia y creemos que al hacer el evento en Barcelona podemos, ayudar con nuestra parte, ¿no?, al circuito de Valencia y a las poblaciones de alrededor y también pues se lo debíamos al campeonato por la situación tan increíble deportivamente que tenemos y a todos los aficionados de MotoGP de todo el mundo.
Hay que felicitaros por vuestra valentía, porque lo fácil era dar por concluido el campeonato en Sepang, pero sobre todo yo había algo que me preocupaba mucho y lo estuve comentando con algunos compañeros, es ¿cuándo van a comunicar si el campeonato termina justamente este domingo, decíamos antes de la carrera de Sepang, o va a tener una segunda carrera, una última carrera? Y habéis tenido la sensibilidad de no jugar con la seguridad de los pilotos y lo comunicasteis con tiempo suficiente para hacer un planteamiento deportivo ad hoc por parte de los pilotos. Y esto os honra muchísimo.
Sí, bueno, para nosotros el deporte es siempre viene primero, ¿no? Y la situación... Bueno, tan buena, digamos, desde el punto de vista deportivo que tenemos en estos últimos años es el tercer año consecutivo que el Mundial se cierra en el último evento, que es digamos testimonio del gran momento deportivo que vive el campeonato. Pero para nosotros era muy importante y digamos vivíamos esas horas también desde Malasia ver cómo evolucionaba la situación en Valencia. Y para nosotros era clave que antes de que saliesen los competidores, los pilotos a la pista el sábado para la qualifying, que hubiéramos confirmado si hubiese otro evento, ¿no?
¿Por qué se escogió Barcelona? ¿Había otros candidatos realmente?
Sí, bueno, como dices, es un desafío muy, muy, muy importante. O sea, el organizar un evento así en una semana, 10 días, con todo lo que conlleva... luego también la época del año en la que estamos, ya. que digamos el pool de circuitos se reduce mucho porque tampoco hay tantos circuitos que puedan hospedar un campeonato, cuando hablamos con las diferentes posibilidades, por muchísimas razones, Barcelona era la mejor opción. Logísticamente, pues los cinco aviones, ¿no?, que transportan todo el material ya volaban a Zaragoza, con lo cual ir a Barcelona pues es muy viable, pero también, y más importante desde el punto de vista de los aficionados, tantos aficionados que habían comprado entradas para estar con otros en Valencia, pues el desplazamiento a Barcelona es mucho más factible que a otro país o incluso pues dentro de España.
Una temporada tan increíble como esta, sin embargo, no merecía un final tan triste donde tendremos pocas ganas de celebrar cosas, Carlos.
Bueno, nosotros, como te decía, lo que planteamos es un evento, un evento de MotoGP en el que habrá pues todos los factores de un evento normal de MotoGP. Uh-huh. Pues como las relaciones que tienen los pilotos con los aficionados, la fan zone, el gran espectáculo deportivo, todo eso estará, ¿no?, este fin de semana en Barcelona. Lo que sí que habrá pues es el factor de solidaridad máximo que se llevará a todos los ámbitos del fin de semana, con el objetivo de ayudar lo más posible a Valencia.
¿Le gusta el nombre que le han dado a la carrera? ¿No hubiera sido mejor mantener la denominación oficial, original, perdón, y llamarle eso Gran Premio de Valencia? Hemos vivido eso, Gran Premio de Portugal en el Jarama, grandes premios de Europa en otros sitios.
Digamos que era era una de las posibilidades, pero el gobierno de Valencia y el circuito de Valencia dijeron que no, que por varias razones, por el tema de las entradas, por el tema sobre todo de la situación que hay ahora mismo en Valencia, ellos no querían que se llamase así, y pues un Gran Premio de la Solidaridad, pensamos que es un gran nombre y que es incluso más significativo de por qué hacemos el evento. Querían, digamos, desde Valencia se ha creído distanciarse, ¿no?, porque ellos tienen ahora mismo el foco es otro, claramente.
Pero sonará, por ejemplo, el himno de Valencia en la parrilla, sería un poco de justicia, ¿no? Una manera de recordar a todas las víctimas muy directamente.
Sí, eso es lo que tenemos planeado. El himno de Valencia.
No se ha anunciado, creo, oficialmente, pero ¿habrá la tradicional entrega de premios de final de temporada? Se ha hablado de la sala oval del Palacio Nacional de Montjuïc.
Sí, correcto. Nosotros, bueno, este año, aparte de era un problema más, ¿no?, del tema de la cancelación de Valencia, y es que este año para nosotros la entrega de premios es muy muy, muy especial porque lanzamos una nueva marca de MotoGP, claro, que teníamos planeado presentar en el circuito de Valencia con un setup muy especial que habíamos montado con los aficionados ahí, con todos los invitados, lo cual no va a ser posible hacerlo en el circuito de Barcelona, pero sí que lo haremos, y lo haremos en un sitio, en una ubicación increíble, que es la Sala Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Estamos, digamos, corriendo, ¿no?, para montar todos los preparativos en un sitio que pues hace menos de 5 días que sabemos que va a ser ahí, ¿no? Pero tiene muy buena pinta, va a ser una noche muy especial y también con Valencia en el corazón durante esa entrega.
No podía ser de otra forma, fantástico. ¿Se mantendrá el test de pretemporada que inicialmente el martes se tenía que hacer en el Ricardo Tormo? ¿Se va a hacer en Montmeló este test?
Sí, el martes habrá el test que se había planeado para Valencia, será en el circuito de Barcelona. Muchas novedades.
If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Entonces, como todos pueden, como todos los aficionados de MotoGP saben, entre ellos Marc, ¿no? Que debuta con el equipo Ducati, pero también Jorge Martín, que cambia a Aprilia y muchas novedades más, ¿no? Entonces, muy emocionante ese test el martes, que también produciremos en directo desde nuestra televisión y seguimos, digamos, con todos los planes que habíamos montado para Valencia, pues se harán en Barcelona.
¿Estará abierto al público el test?
Sí, el público, el test estará abierto al público para la gente, creo que es para la gente que tiene entrada.
Ajá.
Para la gente que tiene entrada de fin de semana.
Y entonces, la aportación que hagan también irá para Valencia, entiendo, de forma solidaria, lo que
así,
se recaude el test.
Así es, sí,
correcto.
Sí.
Por cierto, se anuncian lluvias para el fin de semana. Más tensión aún si cabe al desenlace de la temporada más apasionante de los últimos tiempos.
Sí, bueno, esperemos que no
yo
no llueva, pero no sabremos, ¿no?, hasta que llegue la fecha. Al principio daban muy buena previsión y parece que se está complicando un poco, pero bueno
esperemos que no.
Esperemos.
Habrá que llevar la tradicional oferta de huevos a las clarisas, como se hace en Barcelona. Un final de año tan intenso como este también es más complicado de gestionar deportivamente porque la tensión, los nervios estarán a flor de piel. Más intenso aún que si se hubiera llegado a este momento con el título ya adjudicado, pero qué regalo de temporada este 2024, ¿verdad? Qué maravilla.
Sí, ha sido un año increíble. Digamos que había mucha expectativa al principio de año porque ya el año pasado acabó, digamos, muy cerca y luego pues con cambios, muchos cambios en el mercado de pilotos que hemos ido conociendo durante el año y mucha emoción en pista también, ¿no? El haber tenido un campeonato tan disputado es, bueno, digamos que el Mundial, que MotoGP nos tiene mal acostumbrados a eso últimamente, ¿no? En estos últimos años, pero estamos muy contentos de la situación del deporte. Vienen también desde el punto de vista de negocio de Dorna, también ha sido un año vital para nosotros con digamos muchas novedades y vivimos un momento pues con mucha expectativa también de que empiece el año que viene, pero no hay que olvidarse de lo increíble que ha sido este año.
Carlos Ezpeleta, director deportivo de Dorna, de MotoGP, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona pel treball realitzat, molta sort per aquest complicat cap de setmana que se'ns presenta per davant. Una forta abraçada des de Barcelona.
Muchas gracias.
Dice la leyenda que todos estamos unidos a nuestra alma gemela por un hilo rojo invisible. Pero esa alma gemela puede tener muchas formas. Nuevo Cupra León. Descubre más en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Americas Cup.
¡Wow! ¡Hola! ¡Wow! ¡Oh my God!
La nueva Kawasaki Eliminator 500 ha nacido para asombrar. No dejes escapar su oferta de lanzamiento desde 6.699 euros. Descúbrela en kawasaki.es.
Però mira que bé posen la crema als petits i mira tu com corren amb sorra entre els dits. Corren i salten molt contents.
Nadal és a l'estiu. És millor avançar el Black Friday. A Hyundai només aquest mes gaudeix de condicions úniques en tota la gamma. A Hyundai el Black Friday és ara. Hyundai.
Saps què pot oferir-te un scooter per només 3.499 euros? La Yamaha NMAX 125 només el millor. Disseny esportiu, baix consum, espai per a casc integral i sistema de control de tracció per moure't per la ciutat al teu aire. Yamaha NMAX 125, les millors prestacions per només 3.499 euros. Informa't en el teu concessionari oficial Yamaha.
Micròfon convidat.
Aquest gran premi solidari serà el darrer, com sabeu, per Aleix Espargaró, que després d'aquesta cursa penja el casc com a pilot en actiu per ser, a partir de ben aviat, el nou provador de Honda. Però deixa ja tota una vida als grans premis. L'Aleix és coetani, generacionalment parlant, del seu germà Pol en el campionat mundial, però també de Pecco Bagnaia, d'Àlex Márquez, del propi Marc Márquez, de Fabio Quartararo, de Maverick Viñales, de Miguel Oliveira, d'Àlex Rins, entre d'altres, que tenen un denominador comú. Tots aquests pilots, òbviament els de casa, però també els estrangers que he comentat, van fer els seus inicis a la competició a casa nostra, a les curses de Catalunya fonamentalment. I si algú els coneix perquè els va seguir especialment en aquestes primeres passes en la seva trajectòria esportiva, és el nostre següent convidat al Fórmula Marca d'avui. Ell ha seguit tots els circuits nacionals dalt de la seva Honda Sky 50, la bala negra, com li diu, perquè ell és un fotògraf que ha recopilat ara part de la trajectòria, sobretot dels inicis de tota aquesta generació, en un llibre, en una obra absolutament imprescindible que us recomano. Una obra bàsicament fotogràfica, però també amb uns textos molt interessants, que es titula De l'escola a les curses, Barcelona, terra de campions. Parlem tot seguit amb el barceloní Agustí Nubiola, fotògraf. Agustí, bona tarda, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bona tarda, Josep Lluís.
Escolta, abans de transmetre't l'enhorabona per aquest llibre, del qual he gaudit moltíssim aquest cap de setmana sense curses que hem deixat enrere, quina sensació creus que tindrà l'Aleix quan s'acabi la cursa de diumenge, l'últim gran premi de la seva trajectòria esportiva?
Home, jo crec que serà bastant dur per l'Aleix. És una persona molt sentimental, molt emotiva, s'emociona molt, i són molts anys a les carreres que ho haurà de deixar de cop, perquè és el final de la carrera esportiva de qualsevol pilot, i sempre és un tràngol, una mica, sens dubte.
El teu llibre comença preguntant-se què passa a Barcelona? I aquesta és la pregunta que jo et faig. Què passa a Barcelona?
Home, Barcelona és una ciutat amb una relació amb les carreres de cotxes i de motos des dels inicis de la història de l'automoció. Així, literalment. Vull dir, quan es van començar a inventar els cotxes, al cap de 4 dies, per dir-ho d'alguna manera, es començaven a organitzar carreres a Barcelona, a la carretera de la Rabassada. Hi ha multitud de datos que fan entendre que Barcelona és una ciutat molt de carreres des de fa molts anys.
De fet, dissabte passat vam assistir a la celebració del 110è aniversari de la primera edició de la Copa Tibidabo, que es va fer l'any 1914, amb la qual cosa, doncs, això il·lustra justament el que dius. I això és el que has volgut recollir tu en una obra que és molt més que un recull de fotografies de tota una generació, que és molt més que la sinopsi de part del teu treball, del teu esforç com a fotògraf professional. Què has pretès justament amb aquesta obra, que està prologada per signatures tan il·lustres com Randy Mamola, Sito Pons o Wayne Garner?
A veure, jo en aquest llibre, per un costat, he intentat contrastar les diferències que hi ha entre els pilots de la generació actual i de la generació dels pilots dels anys 80-90, com el Sito, el Randy i el Wayne Garner. He fet unes entrevistes a cada pilot, una entrevista a cada pare, perquè els pares també formen part del... Bueno, diguem que són els responsables de que els seus fills estiguin allà corrents, una mica. També he pogut fer una entrevista a una mare, perquè són unes persones que estan allà en el box, que gairebé ningú els hi fa cas, que fan una mica la funció del catering de l'equip, però diguem que no, una mica no hi participen, i doncs he volgut entrevistar doncs, a la mare d'un d'aquests pilots, i he escollit a la mare dels Espargaró, dels germans Espargaró, i llavors he volgut que ens expliqués de primera mà una mica la seva experiència del que és tenir dos fills en allà, perquè les mares heu de saber que pateixen molt, algunes no van ni al circuit, i llavors, doncs, bueno, he volgut que hi participessin. I digues, perdona.
No, digues, perdona.
No, llavors, per una part, a les entrevistes que he fet en el Randy Mamola, en el Sito Pons i en el Wayne Garner, els he fet a tothom, els he fet preguntes sobre com van començar, sobre els inicis, i amb aquestes respostes he intentat trobar els contrastos aquests. Llavors, hi ha contrastos molt diferents entre com corrien a Amèrica o a Europa, als anys 80 i 90, i després diferències generacionals de que avui en dia són impensables. Són impensables, sí.
La primera vegada que vaig entrevistar Sito Pons em va explicar que ell no volia córrer als circuits espanyols als anys 80, a les curses urbanes, envoltat de fanals, de voreres per tot arreu, i això és el que el va empènyer a participar al campionat mundial dels 250 centímetres cúbics, quan la majoria de pilots espanyols enfocaven els seus projectes esportius a les cilindrades més petites, 50, 80 posteriorment i 125 centímetres cúbics. Però el Sito va ser el pioner en aquest sentit. Ell va apretar moltíssim perquè es construís el circuit de Catalunya, i això ha estat probablement la clau de volta de tota aquesta generació, no, Agustí?
Jo crec que, sens dubte, el circuit de Catalunya era una assignatura pendent perquè Barcelona necessitava un circuit i llavors durant 55 anys es van fer carreres a la muntanya de Montjuïc. Penseu que era una ciutat que en el seu moment tenia tres traçats permanents per fer carreres, que era el circuit de la muntanya de Montjuïc, el circuit de Pedralbes, on es feien carreres de Fórmula 1 de l'època, i la pujada amb costa de la Rabassada, que l'any 1922 doncs, ja estaven allà cronometrant-se i donant gas. Llavors, sí, hi ha moltes... I llavors, clar, fer un circuit permanent a la ciutat era una assignatura pendent, i al final es va fer, i sí, sens dubte, va ser una cosa fonamental perquè sortissin tots aquests pilots.
A tots aquests pilots han crescut precisament a l'empar de les copes de promoció dels campionats de Catalunya, d'iniciatives promogudes pel RAC, que s'expliquen molt bé en el teu llibre, de personatges fonamentals com Sebastià Salvador, però també Joan Moreta, a qui trobem tant a faltar. Malauradament, enguany, al circuit de Catalunya no s'han disputat curses del campionat de Catalunya de motociclisme, i de fet, corre una brama ara que apunta a la possibilitat que el 2025 deixin de fer-se les 24 hores motociclistes, la qual cosa seria un autèntic desgavell. Està perdent el circuit de Catalunya l'essència per la qual es va crear en el seu moment?
Sincerament, jo això és una cosa que fa anys que sento, que una mica la Federació Catalana es queixa una miqueta de que el circuit no aposta per la base, sobretot com altres circuits d'Espanya, on deixen rodar molt els seus pilots i els deixen entrenar, a València, a Jerez, a altres circuits, i a Catalunya sempre ha sigut una miqueta garrepes en aquest sentit d'obrir-lo més al públic i als pilots, no? Que es puguin formar. I sí, és el primer any que no s'ha disputat una carrera de campionat de Catalunya després de molts anys, i sembla ser que la direcció és aquesta, sembla ser que sí.
On podem trobar el llibre? Quina és la manera d'adquirir De l'escola a les curses Barcelona Terra de Campions?
Doncs mira, he creat una pàgina web on es pot trobar, que és 3 de dobles uves baixes, i és el meu nom i cognom, que és Agustí Nubiola, amb alta.com.
I tan senzill com això, i allà podem fer
tan senzill com això, sí.
La comanda d'aquest llibre, que de debò us recomano de totes, un llibre que sobretot ara en aquesta època de l'any, allò que dius, què farem pel Cagatió, què farem per Reis, doncs escolteu, aquest és un magnífic regal, si teniu algú a prop que li agradin les motos, us el recomano de totes. Agustí, gràcies per acompanyar-nos, enhorabona per la feina i moltes gràcies. Per fer-nos fruir com ho hem fet justament aquest cap de setmana amb la teva obra. Una forta abraçada.
Una abraçada i espero que disfruteu del llibre. Gràcies.
Renault. Con Renault Austral, volvamos a hablar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 caballos de potencia o 146 kilovatios, hasta un 80% del tiempo de conducción eléctrica en ciudad y hasta 1.100 kilómetros de autonomía. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Más información en Renault.es.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. ¿Ya está lista tu lista de regalos? Con los ahorros de Black Friday en The Home Depot, llévate gratis una herramienta seleccionada de las mejores marcas como Ryobi o Milwaukee. Cuando compras un kit de batería seleccionado, escoge entre sierras, multiherramientas y mucho más. Termina tu lista más rápido y pasa más tiempo sorprendiendo a los tuyos. The Home Depot. Haces más. Logras más. Límite de uno por transacción. Aplica restricciones. Lista completa de herramientas elegibles en la tienda y por internet.
Descúbrelo en la red Renault de Cataluña.
SIM, la marca con la gama de scooters más amplia del mercado. La mejor relación calidad-precio y un excelente servicio postventa te trae ahora esta promoción imbatible. Llévate tu scooter SIM de 125 centímetros cúbicos desde 2.299 euros con seguro gratis y 5 años de garantía sin coste añadido. Solo hasta final de mes. No lo dejes escapar. Encuentra tu concesionario más cercano en sim.com.es y estrena scooter. SIM, la elección inteligente.
Et podríem explicar per què és tan emocionant el nou T1, però val més que ho faci tot un campió del món. Connectem amb el circuit.
Bé, el nou T1 completament equipat amb... I a més, l'etiqueta Eco amb un cotxàs.
Nou Volkswagen T1. S'obren les paraules.
Descobreix-lo al teu concessionari.
Volkswagen.
Volkswagen.
deja tu huella con la nueva Kawasaki Ninja 500. Resérvala ahora desde 6.750 euros y marca tu propio estilo. Descúbrela en kawasaki.es.
Stop and go. És obvi que tots els que treballem en el món de MotoGP aquest cap de setmana al circuit de Catalunya tindrem moltíssima feina. Aquest és també el cas de la nostra següent convidada al Fórmula Marca d'avui. Ella és la Natasha Alfageme, ja la coneixeu, perquè és una de les cares i les veus habituals de les transmissions i sobretot dels programes de MotoGP de DAZN. I ara és notícia perquè acaba de publicar un llibre que tampoc us podeu perdre, com aquest que recomanàvem fa breus instants a l'Agustí Nubiola. Un llibre que es titula MotoGP, más allá del asfalto, viviendo a 350 kilómetros por hora. Parlem d'aquest llibre amb la seva autora, amb Natasha Alfageme. Natasha, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, pues mira, encantadísima de que me hayáis invitado. Oye, ya sabes que es un placer hablar contigo siempre.
Antes que nada, Natasha, os habéis fulminado ya la primera edición del libro. ¡Wow!
Sí, la verdad es que esto me pilló por sorpresa, no me lo esperaba para nada porque salía a la venta el 6 de noviembre, es verdad que una semana antes ya se activó la preventa y el viernes, dos días después, me llamó el editor y me dijo, se ha agotado la primera edición, vamos con la segunda.
Oye,
y
dije,
qué no sabía bien. Ni que iba a vender la primera, ni a largo plazo. O
sea, bueno, alguien que nació en Zamora, como tú, y que estudió periodismo, bueno, pues podía haber tomado como camino a seguir el de Leopoldo Alas Clarín, que creo que también nació en Zamora, el del maravilloso poeta León Felipe, que también es de Zamora, y claro, ya se sabe que no se tomó Zamora en una hora, y entonces lo que hiciste fue enfocarte hacia el mundo del motor, pero yo creo que es lo lógico, porque claro, de Zamora era precisamente... la gente dice que Jesucristo nació en Jerusalén y es mentira. Jesucristo nació en Zamora y se llamaba Ángel Nieto, ¿cómo no?
Sí, la verdad es que te iba a decir, cogí el camino de otro Zamora,
claro,
que es el del paddock de motociclismo, el de Ángel Nieto, y la verdad es que fue, no sé, en la época del instituto, tendría 15, 16 años o así cuando descubrí MotoGP a través de una compañera de clase, me encantó. O sea, fue un deporte que me ganó desde el primer momento y con el tiempo me fue gustando más hasta el punto de, pues eso, decidir estudiar periodismo para intentar llegar algún día donde estoy hoy.
Bueno, sí, a veces nos equivocamos en la vida. Yo también me equivoqué, pero bueno, nos lo estamos pasando bien mientras tanto, que es lo importante. Oye, Natasha, tú eres muy joven, o sea, este libro no hay que interpretarlo como una biografía tuya, aunque has vivido intensamente MotoGP de cerca durante un tiempo importante, vives y estás junto a los protagonistas, no es tu biografía, ¿verdad?
No, es un libro pensado para el aficionado, para la gente a la que le guste el Mundial de Motociclismo, para que sepa cómo es vivir esta vida, este mundillo, tras las cámaras, entre bambalinas, y cómo es pues el día a día, la relación con los pilotos, los sacrificios que hay detrás de dedicarte a un sueño, historias del paddock más enfocadas en la parte humana, no tanto mecánica, ni parte deportiva, ni técnica, sino más que nada como el lado humano de este campeonato.
Yo diría que no solo es un libro de motos, ¿podríamos decir que es un libro, una historia de amor?
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts.
Pues sí, yo creo que sí. Y me lo han dicho ya varias personas, entre ellas mi editor. Me dijo que era una declaración de amor a mi profesión y a este mundo que conforma el Mundial de Motociclismo. Y creo que es verdad, porque sí que hablo mucho de eso que te comentaba, de los sacrificios, de cuántas cosas tienes que renunciar pues por falta de tiempo, porque es una profesión que te exige mucho, pero siempre merece la pena. Al final del día, y pase lo que pase, acaba mereciendo la pena, porque si no, no seguiríamos aquí todos los que estamos en esto.
No sabes cómo te entiendo.
Sí, claro, es que... Estamos todos en el mismo barco.
Hubo quien me dijo, sois unos yonkis, y probablemente sí. Tengan razón, ¿no?
Es una definición muy buena, uh-huh. La verdad.
Oye, ¿cómo ves la carrera de este fin de semana? De entrada triste, ¿no? Porque, bueno, pues sí. Todavía estamos tocados y lo vamos a estar durante tiempo, creo, porque la salvajada de Valencia nos ha llegado hasta el tuétano del alma, evidentemente. Pero hay que seguir, la vida sigue, hay que tirar para adelante.
Sí, es tristísimo lo que ha pasado en Valencia. Aprovecho para decir que me siento súper orgullosa de la gente que ha arrimado el hombro y de la gente joven que se ha plantado allí desde el primer momento. Y me parece que va a ser un fin de semana muy emocionante por esto, muy emocional, porque bueno, ya se ha dejado claro que no corremos en Valencia, pero sí corremos por Valencia. De hecho, hay varias iniciativas solidarias a lo largo de todo el fin de semana para colaborar con la recuperación de la comunidad valenciana. Y también es verdad que creo que este Mundial se merecía un final, y va a ser un final que, dentro de lo triste que es, va a ser bonito, a ver, entre comillas, sé que no se malinterprete, pero es bonito que este final de temporada tenga algo más y un trasfondo tan humano, más allá de lo deportivo y de saber quién será el campeón del mundo, porque creo que va a ser un cierre de temporada muy especial, marcado por la solidaridad.
Al abrir el programa de hoy lo he dicho, no me gusta nada como le han llamado a esta carrera, porque yo hubiera preferido que se hubiera llamado Gran Premio Comunidad de Valencia.
Sí, yo esto no lo sé por qué lo han hecho, la verdad no te lo puedo decir, pero también puede ser que sí que es verdad que la denominación querían hacer alusión a Valencia y lo han hecho con esa parte de Gran Premio Solidario de Barcelona. No sé si es más por un tema de que no se confundan el día de mañana resultados o estadísticas o todos, no lo sé, ya te digo que hablo desde el desconocimiento. Ya. Pero podría ser por esto también, ¿eh?
Yo que he vivido un Gran Premio de Portugal en el Jarama, por ejemplo,
yeah,
o muchos grandes premios de Europa por circunstancias diversas, como carreras sustitutorias de otras que por lo que fuere fueron suspendidas, pues no me gusta, no me gusta. Y oye, yo no soy dudoso en este sentido, pero me hubiera gustado que la carrera en su nombre hiciera alusión específica a Valencia. Pero, en fin, doctores tiene la iglesia. Oye, tú estás muy cerca de Jorge y de Peco. La previsión indica lluvia, ¿eh? Qué nervios, Dios mío, qué nervios.
Ya va a ser un fin de semana muy tenso. Es verdad que la lluvia siempre pone pues un extra de nerviosismo, de tensión, de intentar tenerlo todo bajo control. También le da emoción para quienes lo vemos fuera de la moto, no tanto para los pilotos que tienen que competir. Esperemos que todo vaya bien. Yo siempre digo que barro para casa con perdón de Peco, que le admiro muchísimo como piloto, pero a Jorge lo conozco desde que llegó al Mundial. A su familia, la verdad es que tiene unos padres encantadores. Su hermano Javi, cuando llegó al paddock, era un ratón y ahora ya ha crecido y es todo un adolescente. Entonces, a mí me gustaría que nos lleváramos ese título, que además es el único español que nos podemos llevar este año.
Yo también quiero que gane el título a Jorge. Así lo he dicho desde hace muchas semanas y me han caído unos cuantos palos por ello, pero es que me importa un pito. MotoGP, más allá del asfalto, ¿dónde podemos encontrarlo, Natacha? Porque yo quiero leerlo ya.
Pues se puede encontrar en librerías físicas y también en los grandes portales de librerías como Amazon, La Casa del Libro, FNAC, también está allí disponible, hay versión digital también. Y yo estaré encantada de que lo leas y que me des tu feedback, a ver si te gusta.
Bueno, pues que termine el Mundial y que nos deje algo de tiempo, que vamos un poco con la lengua fuera y así tendremos tiempo ya para leer este libro.
Natacha, sí, para desconectar en invierno es maravilloso. Sí.
Natacha, muchísimas gracias. Nos vemos este fin de semana en el circuit.
Gracias a ti. Nos vemos. Un beso enorme.
El disseny radical i futurista, el motor CP2 de 690 centímetres cúbics de gran part, la versatilitat, la lleugeresa, el control en la conducció, fan de la MT-07 una icona. Yamaha MT-07 revoluciona les teves pulsacions des de 6.499 euros. Disponible en versió limitada per a llicència A2. Supercondicions especials en el teu concessionari oficial Yamaha.
Però mira que bé posen la crema als petits i mira tu com corren amb sorra entre els dits. Corren i salten molt contents.
Nadales a l'estiu. És millor avançar el Black Friday. A Hyundai només aquest mes gaudeix de condicions úniques en tota la gamma. A Hyundai el Black Friday és ara. Hyundai.
SIM, la marca con la gama de scooters más amplia del mercado. La mejor relación calidad-precio y un excelente servicio postventa te trae ahora esta promoción imbatible. Llévate tu scooter SIM de 125 centímetros cúbicos desde 2.299 euros con seguro gratis y 5 años de garantía sin coste añadido. Solo hasta final de mes. No lo dejes escapar. Encuentra tu concesionario más cercano en sim.com.es y estrena scooter. SIM, la elección inteligente.
Dice la leyenda que todos estamos unidos a nuestra alma gemela por un hilo rojo invisible. Pero esa alma gemela puede tener muchas formas. Nuevo Cupra León. Descubre más en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Americas Cup.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
El Malatet.
L'Opel Frontera va ser un vehicle tot terreny molt important pel mercat espanyol que va néixer l'any 1991. Un vehicle que va marcar l'entrada d'Opel al segment dels 4x4. Estava fabricat a Luton, Anglaterra, a partir d'una joint venture que es va crear entre General Motors i la casa japonesa Isuzu. Durant la seva producció, que va continuar fins l'any 2004, es van arribar a vendre més de 320.000 unitats de l'Opel Frontera a Europa, de les quals aproximadament unes 40.000 es van vendre a Espanya. El Frontera estava basat en l'Isuzu EM1, adaptat pel mercat europeu. Doncs bé, ara Opel ha donat el tret de sortida a un nou capítol en la història d'aquest cotxe, amb la creació d'un SUV, un vehicle multipropòsit, com sabeu, que estarà disponible des de començaments de la seva comercialització amb una variant elèctrica amb bateria. I els clients, atenció, també podran optar per variants amb tecnologia híbrida de 48 volts. Parlem, doncs, d'aquest nou Opel Frontera i ho fem a continuació amb la Rosa Caniego. Ella és directora de comunicació d'Opel Espanya. Rosa, bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos.
Bona tarda, Lluís. Oye, muchas gracias a vosotros.
Qué maravilla, ¿no? Lo de recuperar el nombre de Frontera. Yo tuve un Monterrey durante muchos años, que como sabes también era un vehículo comercializado por Opel y derivado también de un Isuzu.
Sí, pues para los que somos unos románticos y tenemos o hemos tenido esos vehículos de nuestra juventud, ya sea el Frontera u otro, pues no sé, Corsa, además, retomar el nombre a mí me parece pues algo bastante, bastante positivo. Cierto es que el Opel Frontera que vamos a tener en España en este 2024 ya no es exactamente el Opel Frontera de antaño que estaba muy muy enfocado al todoterreno, es otro Opel Frontera más polivalente, pero retomamos esos guiños del pasado de ese emblemático icónico vehículo de Opel.
Ahora no se trata.
Me parece muy positivo.
Claro que sí. Ahora no se trata tanto de un todoterreno como de un vehículo en el que lo que prima, más que sus aptitudes off-road, son sobre todo la eficiencia que viene dada especialmente por ese camino hacia la electrificación hacia el que se enfoca Opel con este modelo.
Sí, nosotros realmente en esta estrategia de lanzamiento con el Frontera hemos buscado cinco pilares realmente para presentar este vehículo. Como tú decías, más lejos de lo que es el 4x4, hemos buscado que sea un vehículo espacioso, que sea una de las medidas exteriores más relevantes de su segmento. Son 4,3 de largo, 2,2 de ancho, maletero de 460 litros y que todo abatido puede llegar hasta 1.600, un vehículo que también esté enfocado a las familias, de hecho, lanzamos primeramente la opción 5 plazas, pero el año que viene tendremos también la opción de 7 plazas. Es algo que demandan y que hemos visto que para nuestros clientes es un punto muy positivo a tener en cuenta. Versátil, como os decía, porque puedes utilizarlo para el día a día en la ciudad, pero además puedes tenerlo pues para el fin de semana, ir al campo, puedes hacer con él una vida totalmente versátil. Accesible, sobre todo en cuestiones de precio, tenemos que hacer que sea fácil para la economía y para el bolsillo de todos nuestros clientes. Y luego también, muy importante para nosotros, sostenible, porque con este vehículo además queremos que la huella de carbono y las etiquetas Eco Cero, que son algo para nosotros, esté totalmente cubierto, y además el 95% de los materiales de este coche son recuperables y el 85% reciclables. Estamos huyendo de materiales pues de muy usados antaño, pues por ejemplo el cromo, cosas que son realmente pues una señal, ¿no?, de lo que necesitamos para nuestro planeta en el día de hoy. Por eso esos 5 pilares creemos que los cumplimos y creemos que son importantes a la hora de lanzar este producto.
Y además es un coche, yo creo, bastante tecnológico, por lo que he podido ver, o muy tecnológico, porque vemos cosas como, por ejemplo, la estación de teléfono inteligente, que dices, bueno, ¿y de qué me estás hablando? Rosa, estamos hablando de un universo que multiplica las opciones infinitas que ya tienen los smartphones hoy en día, ¿no?
Sí, pero además en el punto que hemos comentado de que queremos que sea accesible para todos, pues no todo el mundo, por ejemplo, necesita navegador, ¿vale? Ahí todos los jóvenes ya directamente van a utilizar su teléfono. Bueno, pues tenemos una zona que llamamos Pimp App, donde tú puedes colgar tu teléfono y directamente lo enlazas con las múltiples aplicaciones que tenemos en nuestro vehículo y tú ya tienes esa necesidad cubierta. Evidentemente también hay muchas más opciones para aquel cliente que quiera pues tener full equip, ¿no? Pero desde también la aplicación Hey Opel, que además está totalmente renovada, toda la conectividad del mundo, porque somos conscientes de que nuestros clientes es lo primero que van a demandar, y sobre todo el público más joven. Así que en ese sistema cubiertos absolutamente, cargadores, compatible Apple CarPlay, Android Auto, volantes con multifunción, absolutamente todo, somos conscientes de que ya tenemos que tenerlo con el Frontera.
Mira, y además es que un coche inteligente se caracteriza no solo por toda esta tecnología, sino por pequeños detalles que para mí lo hacen grande. Por ejemplo, tú has hablado del cargador inalámbrico para el móvil, pero a mí, por ejemplo, me gusta que el Frontera lleva ese cargador refrigerado. Hablabas del navegador. Yo este fin de semana pues me he encontrado con un atasco y más allá del navegador propio de mi coche he tenido que recurrir a Waze, a la aplicación Waze, con lo cual cuando llegué a casa mi teléfono estaba ardiendo y lo tenía encima sobre un cargador inalámbrico. Detalles como que ese cargador esté refrigerado o pequeñas tonterías, entre comillas, como la función IntelliSeat de los asientos delanteros, que realmente es que es el huevo de Colón, ese sistema. Estamos hablando de una simple ranura en el asiento, pero que tiene una función brutal.
Sí, uno de los puntos que también, no solamente en el diseño exterior, diseño interior, bueno, pues queremos, y de eso la marca alemana tiene dos puntos en los que yo creo que son imbatibles. Uno de ellos es en las luces, ¿vale? Porque es que parece que se hace el día cuando tú vas con Opel conduciendo por las carreteras. Y otro punto son los asientos. Tenemos certificación AGR, que es una empresa muy reconocida en Alemania, que es la empresa de la salud de la espalda. Entonces queremos que esos viajes sean lo más cómodos posible, porque a veces nos pasamos horas y horas conduciendo. Bueno, pues ciertamente en el asiento, si te fijas en el centro del asiento, hay una especie de ranura que hace que el coxis esté bien posicionado, y eso al final lo que conseguimos es una acción de descanso de nuestra columna claro. vertebral. Es tan sencillo como eso. También, evidentemente, depende también de los materiales de los que esté hecho claro. el asiento, pero es algo tan sencillo que además luego el cliente, una vez que lo prueba, se agradece muchísimo.
Claro.
IntelliSeat lo llamamos.
Fíjate tú, o sea, estamos hablando de la tecnología más sofisticada, pero también de soluciones simples, pero a las que no se llega si no es después de una experiencia ancestral como la que tiene Opel fabricando coches. Oye, Rosa, para entendernos, este es un coche que quedaría entre el Mokka y el Grand Land, ¿no? Si cogemos
Correcto.
Los SUV de Opel, ¿no?
Sí, ciertamente viene a sustituir al vehículo que ya conocemos y que se ha dejado ya de producir, que es el Crossland, uh-huh. es el relevo del Crossland. El Frontera está encuadrado dentro de ese segmento B-Sub, que al final pues supone más del 30% de las matriculaciones mensuales en nuestro país. Significa pues un paso para nosotros muy importante y recoge muchísimo público, como te decía, porque además ofrecemos no solamente el 5 plazas, sino que también ofrecemos para las familias, porque a lo mejor en ese segmento ya se ha quedado pequeño el vehículo. Bueno, pues nosotros a partir del año que viene y con motorizaciones MEB vamos a ofrecer esa opción. Pero digamos que hacemos un pack de SUVs que para nosotros tiene mucho sentido. Y desde luego el Frontera viene a cubrir y a sustituir al Crossland, que necesitaba esta renovación. Y además apostamos por un segmento que realmente, como te decía, es el que mantiene un altísimo porcentaje de las ventas en nuestro país. Es lo que demanda nuestro cliente.
De moment el trobem en versions híbrides de 100 i 136 cavalls, una versió elèctrica que diuen que tindrà una autonomia superior als 400 kilómetros. Para terminar, Rosa, ¿cuándo llegan a los concesionarios o ya están?
Pues ya se pueden hacer pedidos. Desde este verano se abrieron los pedidos y los veremos ya circulando por las carreteras en nuestro país a principios del 2025. Hacemos una presentación internacional porque no lo hemos visto todavía rodar. Hemos visto presentaciones estáticas y demás. En diciembre Alemania hará una presentación internacional ya dinámica, pero a principios de 2025 ya los Reyes Magos nos van a traer el Frontera.
Pues que se porten generosamente. Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos. Ganas de probar este coche ya.
Gracias a vosotros, Luis.
Renault.
Amb Renault Austral, tornem a parlar del motor. Motor i Tech Full Hybrid de 200 cavalls de potència o 146 kW. Fins a un 80% del temps de conducció elèctrica a ciutat. I fins a 1.100 km d'autonomia. Probablement el motor més eficient de la seva categoria. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Prepárate para atraer todas las miradas con la nueva Kawasaki Z500. Ahora ya puedes reservar la tuya desde 6.250 euros. Descúbrela en kawasaki.es.
Dice la leyenda que todos estamos unidos a nuestra alma gemela por un hilo rojo invisible. Pero esa alma gemela puede tener muchas formas. Nuevo Cupra León. Descubre más en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Americas Cup. Un motor que treballa.
La setmana passada, l'àrea metropolitana de Barcelona va anunciar l'ampliació del servei de motosharing a 8 municipis de l'àrea, incorporant prop de 10.000 motos elèctriques compartides abans de final d'any. Els municipis que oferiran aquest servei són, de moment, Barcelona, on ja existia, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues, Sant Feliu, Sant Just d'Esvern, Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià. L'AMB ha atorgat llicències a 5 empreses operadores, cadascuna amb aproximadament 2.000 motos. I entre aquestes hi ha el grup Acciona Mobility, que concretament tindrà 1.950 llicències més pel seu servei de motosharing, que ja va començar l'any 2019. Coneguem en què consisteix aquesta ampliació i per això tot seguit parlarem amb el senyor Marc Camarasa. Ell és director de nous negocis de Silence. Senyor Camarasa, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Què suposa aquesta ampliació a aquestes altres ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona? De quants usuaris més, de quants potencials usuaris més estem parlant en aquests moments?
Doncs, en primer lloc, l'ampliació d'aquesta zona de mobilitat compartida, que és com ho entenem nosaltres, vehicles de mobilitat compartida, suposa fer arribar aquesta mode de mobilitat a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins ara estava restringida només a la ciutat de Barcelona i al final la mobilitat no té fronteres, no entén de carrers i de ciutats, sinó que es desenvolupa en tota l'àrea metropolitana, no? I el que suposa per nosaltres és donar un servei a una sèrie de ciutats que formen part d'aquesta àrea que fins ara no podien gaudir d'aquest servei de mobilitat compartida.
Ara, amb aquesta ampliació, es parla de gairebé 1 milió més de potencials usuaris, no?
Correcte. Les dades les veurem en el temps, però hi ha un alt potencial i només per fer-nos una idea del que teníem fins ara amb unitats de motos de mobilitat compartida, estàvem per sota les 2.000 a la ciutat de Barcelona i ara passem en aquestes gairebé 10.000, no? Sent la zona amb mobilitat, amb motos de mobilitat compartida més àmplia i més gran de tot Europa.
Ara estem parlant ja no d'un assaig, estem parlant d'una realitat. Una realitat que tindrà, de moment, una vigència de 2 anys prorrogables fins un màxim de 2 anys més i després ja en tornarem a parlar, en funció de l'acollida. Però, vaja, jo veig motos compartides arreu.
Sí, és una nova forma de moure's per les zones urbanes que s'ha consolidat. Al principi, doncs, la gent ha d'entendre, perquè és un procés totalment digital que requereix d'una activació al servei, però un cop el temps ja i l'has utilitzat un parell de vegades és superpràctic i realment ha vingut per quedar-se, no? Nosaltres tenim dades de clients que ens diuen això, no? Els clients van repetint, van utilitzant i al final és una forma més de moure's per la ciutat que resol molts problemes.
Escolti, com funciona exactament aquest servei? Quin és tot aquest procés?
Doncs, en primer lloc, el ciutadà el que ha de fer és donar-se d'alta del servei a través d'una app. Hi ha un servei 100% digital en el que ha d'introduir les seves dades, ha d'introduir el seu DNI, el seu carnet de conduir, i per darrere hi ha una validació d'aquesta informació, i un cop s'ha fet, que es fa superràpid, ja està activat aquest usuari per poder utilitzar les motos, no? I doncs, el moment que té la necessitat, el client agafa l'APP, l'obre l'APP, fa una reserva d'un vehicle, el vehicle que posteriorment utilitzarà, que li quedi bloquejat durant una estona, s'acosta al vehicle i inicia el viatge. Aquest viatge finalitza amb la devolució un altre cop dels dos cascs que hi ha sempre disponibles a totes les motos i en aquell moment se li fa un càrrec via targeta de crèdit al client. Per tant, és supertàctic i realment l'únic que ha de fer el client és aparcar el vehicle en les zones que estan autoritzades per fer-ho.
I quant costa això, Marc, sisplau? Quin seria més o menys el cost per quilòmetre? O es fa per hores?
Es fa per minuts. Això és el cas extrem de la mobilitat compartida en lloguer de vehicles. Si ho fem en funció dels bonus, ja tenim diverses opcions. La tarifa per minuts, que estaríem amb entre 0,20 i 0,30 euros per minut, però després hi ha modalitats que són més econòmiques, que et porten a una tarifa en funció dels minuts que has comprat prèviament, no? Uh-huh. Aquí tenim tarifes més econòmiques i més atractives pels usuaris.
Escolti, senyor Camarasa, això entenc que abans no era possible, però imaginem que ens està escoltant un oient de l'Espanyol, per dir alguna cosa, que surt d'aquí, de Diagonal 460, i se'n va fins a l'estadi a Cornellà. Això ara es pot fer? I dir, deixaré la moto a Cornellà i després tornarem un amic o tornarem una altra moto compartida. Això ho podem fer? Perquè abans no es podia fer, això, no?
Amb el cas de Cornellà no, perquè no està dintre d'aquestes poblacions que s'han activat, però el que sí que es pot fer és amb totes les poblacions que hem començat al
principi. Escolti, canvio l'exemple. Un seguidor de la penya a Badalona.
Fantàstic. Aquest és un molt bon exemple. Pots sortir de Barcelona, agafar una moto d'Acciona Mobility, anar fins a l'Olímpic, aparcar-la allí a l'Olímpic, a les zones que estan habilitades per fer-ho, veu el partit, i en acabar torna cap a la ciutat de Barcelona, assumint que és una persona que viu aquí a Barcelona, i retorna el vehicle i la pot aparcar davant de casa seva. Això abans no es podia fer, perquè hi havia una zona molt limitada dintre la ciutat de Barcelona on es podien moure aquests vehicles, i ara ja permet aquests desplaçaments interurbans, no? El nostre cas, que a més anem amb una motocicleta L3A, o sigui, és l'equivalent a una 125, et permet aquest moviment per vies ràpides, no? Que pots anar de Barcelona a Badalona, o de Barcelona a Sant Feliu, o de Badalona a Sant Feliu, etcètera, etcètera.
Escolta una cosa, quan tu agafes un taxi, a determinades hores o quan surts d'una determinada àrea geogràfica, el taxi té la potestat de canviar la tarifa, normalment a una tarifa més cara. En aquest cas no hi ha diferència de tarifes, entenc, no?
No, en aquest cas estem amb una tarifa única. Sí que és veritat que el que estem treballant és precisament en aconseguir bonificar les tarifes. No? En certs moments poder oferir alguna tarifa més interessant si és que hi ha un interès o una demanda que ho justifiqui. No? Això encara no és possible a dia d'avui, però en breu pues, ho tindrem habilitat. Per tant, el preu dinàmic, no? Que és com es coneix aquesta pràctica, a dia d'avui no la tenim activa, però estem treballant, però sempre penjant per oferir un millor preu als usuaris.
Segons un estudi del RAC, el 50% dels usuaris del motosharing provenen del transport públic, la qual cosa és una demostració més de la mala qualitat que ofereix el transport públic actualment en aquesta zona, precisament, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Això obrirà una porta important als usuaris descontents i emprenyats amb el transport públic que fins ara no podien fer servir el servei de motosharing.
Sí, certament els usuaris pues, tenen una opció més per escollir, per accedir a la ciutat de Barcelona a treballar pel matí i sortir-ne a la tarda, que és un cas molt habitual, no? I que a més presenta problemes de congestió a la ciutat als seus accessos, no? Que no és només el moviment de vehicles dintre la ciutat, sinó l'accedir-hi des de fora. No? I això és un vehicle que et dona una opció amb mobilitat lleugera, que és més àgil i que et permet accedir a la ciutat de manera ràpida.
Entenc que vostès han analitzat profundament els patrons d'ús. Per exemple, la durada i la distància d'un viatge, les franges horàries més utilitzades i els dies que s'utilitzen més els serveis de moto compartida. Quins serien aquests patrons d'ús?
Doncs tenim dos casos molt típics d'ús, que és a primera hora del matí i al vespre. O sigui, la primera hora del matí correspondria normalment amb un cas típic d'anar a la feina, no?, a treballar. I el vespre, pues, o sortir de la feina o desplaçar-se, pues, anar a sopar amb uns amics, clar, en un restaurant, etc. I després, el cap de setmana, no hi ha uns pics tan clars com entre setmana, però sí que hi ha un ús constant, sobretot igual a matí i última hora de la tarda, que és quan es concentra la majoria dels viatges. I a nivell de tipologia d'usuaris, doncs hi ha de tot. Gràcies a Déu tenim usuaris que són molt joves, alguns usuaris que són més de mitjana edat, homes, dones, o sigui, és un servei que està obert a tothom i ofereix aquesta opció a tothom que disposi del carnet.
Doncs aquesta és la millor propaganda que podem fer, sens dubte, un servei apte per tots els ciutadans, una gran solució pels que ja n'estan farts del mal funcionament del transport públic. Senyor Marc Camarasa, director de Nous Negocis de Silence, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que tingui una bona tarda.
Moltíssimes gràcies. Bona tarda.
Podríem explicar per què és tan emocionant el nou Tiguan, però val més que ho faci tot un campió del món. Connectem amb el circuit.
Bé, el nou Tiguan, completament equipat amb... I a més, l'etiqueta Eco, en un cotxat...
Nou Volkswagen Tiguan. Sobren les paraules.
Descobreix el teu concessionari.
Volkswagen.
T'agraden els cotxes? Doncs entra a soloauto.net. Les novetats del mercat, les millors ofertes, el món de la competició, les últimes tecnologies, les opinions més independents i els millors analistes del món de les quatre rodes a www.soloauto.net. Si vols saber-ho tot sobre el món de l'automòbil i la mobilitat, el teu web és soloauto.net.
Però mira que bé posen la crema als petits i mira tu com corren amb sorra entre els dits. Corren i corren i salten molt contents.
Nadal és a l'estiu. És millor avançar el Black Friday. A Hyundai només aquest mes gaudeix de condicions úniques en tota la gamma. A Hyundai el Black Friday és ara. Hyundai.
I fins aquí el programa d'avui. Tornem dilluns vinent a les 7 de la tarda per parlar, entre d'altres temes, evidentment, d'aquest gran premi solidari de Montmeló. Fins aleshores, gràcies per acompanyar-nos. Adéu-siau.